Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hay lugares en la vida que son especiales por alguna razón. Lugarcitos, por algo. Cada quien sabrá por qué. Porque ahí le dieron el primer beso, tal vez, ¿verdad? Porque ahí nació. Porque ahí pasó algo. Pasó algo en ese lugar. Pero hay ciertos lugarcitos en la vida que son especiales por algún motivo, por alguna razón. Piense por un momento. ¿Qué lugarcito en la vida es un lugar especial para usted? O varios lugares, tal vez. Estaba haciendo memoria en esta semana, mientras preparaba este mensaje, y yo no tuve una niñez como me hubiera gustado tenerla, pues, con muchas necesidades. Nunca tuve lo que hubiera querido tener. Jugábamos con piedras en aquel entonces, en fin, todo ese tipo de cosas. Y yo tenía una prima que ya está con el Señor. Y esta prima me llevaba a la casa de una señora, tu bisabuela, por cierto. Y a mí me encantaba. Me encantaba porque yo era un chamaquito, yo iba para acompañar a mi prima, y la señora tenía una tienda. Y nunca me habían atendido a mí como rey, como tu bisabuela en aquel entonces. Y papaíto, tómese una Coca-Cola. Y para un niño en aquel entonces que le diera una Coca-Cola, hermano, ese era un gran regalote, ¿verdad? Y papaíto, mire, cómase una María Luisa, ¿verdad? Un pedazo de pan dulce. No. Yo le decía a mi prima, ¿y cuándo vamos a ir otra vez? Y tengo ese buen recuerdo. Por cierto, ella se llamaba la Mamachita, ¿verdad? Ahí fui donde yo aprendí que cuando veo muchachas bonitas, pues vea, digo, Mamachita, ayúdame a olvidar. Así se llamaba, ¿verdad? ¿Sabes? Hace 50 años ya. Y bueno, en Juan capítulo 21, versículo 25, dice este versículo. Eso mero. Gracias, Rangel. No, cuidado, cuidadito. No me lo toquen, por favor. Y hay también otras muchas cosas. Ponga atención a eso. Muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, mire lo que dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y dice, amén, como diciendo, ya estuvo, ya hablé, punto y aparte. Quiero hablar en esta oportunidad, permitirle que, pedirle permiso que me deje, ¿verdad?, un poquito de locura. Quiero hablar de lugares que probablemente tenían un significado especial para Jesús. Quiero dejar bien claro que la Biblia no dice que estos lugares eran especiales. Quiero dejar claro eso. Bienvenida. Asumo, supongo, ok, no es un sermón igual, este es un sermón igual que el domingo pasado. No es un sermón dogmático ni doctrinal tampoco. Pero, echando un vistazo a las Sagradas Escrituras, podemos diferir un poquitín, ¿verdad? Yo podría hacer preguntas acá y decirle, hermano, piense por un momento a usted, también piense por un instante acerca de la vida de Jesús, piense desde su nacimiento hasta que el Señor ascendió a los cielos, y dígame qué lugares en la Biblia se le hace a usted que fueron lugares especiales para Jesús y por qué. Podríamos haber hecho eso también. Pero como ya conozco sus respuestas, entonces yo las puse anticipadamente aquí. Y me gustaría comenzar con, fíjate, voy a hablar de lugares que yo considero que fueron especiales para Jesucristo. Y voy a dar algunas razones por las cuales yo creo que fueron especiales para Jesús. Comenzando con Belén. Y esto voy a llevarles a aquellos que, ¿cuántos de los que estamos acá hemos ido a Israel, a Tierra Santa, en alguna oportunidad? Mire, hay varios, ¿verdad? Qué bueno. Le voy a llevar por un viaje ahorita por la Tierra Santa, para recordarles algunos lugarcitos. Belén era un lugar muy significativo. La palabra Belén significa casa de pan. Y curiosamente Jesús es el pan de vida. Raquel, la esposa de Jacob, dice la palabra del Señor, que murió y fue sepultada en Belén. Acabamos de estar en Belén hace un mes y algo. El libro de Ruth. ¿Ha leído usted el libro de Ruth? Bueno, Noemí, la suegra de Ruth, era de Belén. Y ella se había ido de Belén a los campos de Moab. Con los hijos que tienen nombres de insecticidas, he dicho siempre yo, Malión, Malón y Kelión, algo así la cosa. Las palabras de Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, Belén, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, Belén, viviré. Tu pueblo, Belén, será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De tal manera que Belén es un lugar bien significativo. En Belén nació el rey David. A tal grado que a Belén se le conoce como la ciudad de David, por cierto. El profeta Miqueas hizo un gran anuncio, diciendo, pero tú, Belén Efrata, pequeña, entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén también fue el lugar donde nació José, el papá de Jesús. Y la razón por la que José y María salieron de Nazaret para venir a Belén, ¿fue por qué? Porque se había pedido hacer un censo los romanos y la gente tenía que ir al rancho donde había nacido. Entonces José tenía que ir a Belén, y mire qué lindo la situación, porque se trajo a su esposa, porque ya estaba a punto de dar a luz. Fue la razón para venir a registrarse en el censo romano. Y mientras estaban ahí en Belén para ese censo, ¿qué fue lo que pasó? Ahí nació nuestro bendito Señor Jesucristo. El nacimiento más importante en la historia de la humanidad. El nacimiento que cambiaría para siempre el destino de los hombres. Y no solamente eso, cambiaría la historia. Porque el nacimiento de Jesús es lo que parte la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. En ese lugar fue donde unos magos, astrólogos, siguieron una estrella y llegaron hasta Belén. Es imposible que alguien deje de pensar en el lugar donde nació. Aunque haya nacido en un lugarcito, pero se haya movido para otro lugar. Yo acabo de escuchar un testimonio del pastor general, algunos de los que ya compraron las memorias y lo han escuchado, se da cuenta que el pastor dice, yo nací en un lugar que no me gusta. Dice, nací en San Vicente, pero yo me crié en Chalatenango. Claro, pero dice, yo nací en tal lugar. Porque todos nacimos en un lugar, ¿verdad? No me diga que no. Entonces, quiérase o no, ese lugar donde nacimos es especial. Y yo le dije, permítame un poquito de locura, porque por eso quise comenzar con ese texto que dice que hay muchísimas cosas que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían. Yo tengo historias que mi madre me cuenta de cuando yo nací. Que ella estaba enferma, que se desmayó en el camino, que una señora le dijo, déjeme al niño aquí. Esa señora era la esposa de un pastor. Esos pastores me tuvieron en su casa. Ellos me criaron las primeras semanas de mi vida. Mi papá se llamaba, ya saber, Carlos. Y mi mamá, pues, ¿verdad? Mi papá le había dicho que yo me iba a llamar Carlos, porque a mi hermano mayor le habían puesto otro nombre, Adalberto, Freddy Adalberto. Él quería que el segundo hijo se llamara como él, Carlos. Y mi madre dice que cuando ella fue donde el pastor a buscarme, ya el pastor le había dicho, no se llama Carlos, se llama David. Y mi nombre me lo puso este pastor de esa iglesia. Y dijo, no se puede llamar David, dice, porque mi marido quiere que se llame Carlos, pues entonces póngale Carlos David. Y así me quedó. Ahora, yo me pongo a pensar, todos tenemos una historia, ¿verdad? Cuando le preguntan a mamá y yo cómo nací, ¿me entiende? Entonces yo me pongo a pensar algo, digo, ¿cómo habrá sido cuando Jesús tenía, póngale usted, unos 10 añitos de edad? Y le haya preguntado a María, mami, ¿y yo cómo nací? Hermano, mire qué historia, por amor de Dios. ¿Qué historia para contarle al niño? ¡Ay, hijo! Si yo te contara. Veníamos nosotros desde Nazaret. Y mira, había tanta gente en el lugar. Fuimos a buscar... Disculpe que le desperté al niño. Fuimos a buscar lugar. No había lugar en el mesón. Mira, nos tuvimos que ir a un pesebre. No, mamá. Sí, mi hijo lindo. Con las vacas, mamá. Sí, mijito, con las vacas, ahí naciste tú. No, mamá, no le cuentes a nadie, por favor. No, hijo, nadie en la vida se va a dar cuenta de esto. ¡Qué tremendo! Yo creo que Belén debió haber sido un lugar especial para Jesús. Hace varios años ya, quizás unos 7 años atrás, llevé a David, mi hijo, a mi país, a Salvador, y le dije, te quiero enseñar la casa donde yo nací. Y fuimos y le enseñé y le dije, esta es la casa, barrio San Esteban, pasaje Cañas, número 1017. Aquí nací yo, en esta casita que está aquí vivía una señora bien gordita, perdón, pero estaba gordita la señora, una señora bien gordita que era, por cierto, la señora era nicaragüense. Y le decíamos la chocha, así le dicen a los nicaragüenses. Y ella era la que le metía un cuchillo a las pelotas cuando jugaba. Yo le estaba contando la historia y aparece la señora. Yo no lo podía creer. Yo dije, si para mí esta señora tiene como 200 años. La tenía que haberse muerto. ¿Qué onda? Pero yo le mostré a mi hijo donde había nacido. Y en ningún momento yo quiero compararme con nadie, pero mucho menos con mi Jesús, pero yo pienso que el lugar donde uno nació, así como lo tienen ustedes en sus mentes en este instante, siempre es un lugar especial. Uno no escoge dónde nacer. Dios ya había escogido dónde iba a nacer Jesús. El profeta lo había anunciado. Ahora quiero hablarle de un segundo lugar. Solo son 118 lugares nada más lo que vamos a estudiar. Quiero hablarle de un segundo lugar que yo creo que debió haber sido especial para Jesús. El primero, porque fue el lugar donde él nació. El segundo, porque fue el lugar donde él fue criado. Mire lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, ¿y qué dice el versículo? Donde se había criado. Hace poco estaba hablando yo con René y le digo, René, ¿dónde naciste? Y me dije, nací en tal parte, pero me crié en tal lugar. Eso pasa, ¿no es cierto? Suele suceder. Y dice este versículo, vino a aquel lugar, Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Se me hace que Nazaret era especial para Jesús. No tanto porque fue el lugar donde se había criado, pero es el lugar donde él podía recordar a su mamá. Acabamos de estar en Nazaret y fuimos a la simiente donde se cree que era el pozo, que era el lugar donde María iba a traer agua. Y usted sabe la influencia que tiene una madre en la vida de un hijo, de una hija. Y yo creo que para Jesús pensar en Nazaret era pensar en su mamá. Nazaret, amados míos, y aquellos que estuvimos ahí se dieron cuenta con las explicaciones que nos dieron. Nos dijeron que Nazaret era uno de los lugares más insignificantes de Israel. Nazaret era un pueblucho. Es por eso que Natanael dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno. En Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus papás. Pero mire la siguiente parte. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús fue conocido como Jesús de Nazaret. En Nazaret, dice la Escritura, y escucha esto, hay muchas personas que todavía ponen en tela de juicio si verdaderamente Jesús tuvo más hermanos o más hermanos, porque yo sé que la Iglesia Católica Romana dice María siempre virgen, ¿verdad? Cree que María fue virgen antes del parto, después del parto, y que no tuvo más hijos, pero eso no es lo que la Biblia dice. Mateo 13:55 dice que no es, la gente decía, no es este el hijo del carpintero, el hijo de José. No se llama su mamá María, y mire usted, y sus hermanos. El catolicismo ha tratado de decir de que estas palabras, Jacobo, José, Simón y Judas, son primos de Jesús. Pero el texto bíblico es claro, no son primos, son hermanos. Y cuando se comprobó que el texto decía hermanos, dijeron ellos, no, entonces no son primos, eran hijos de José nada más. Cuando José se casó con María, José ya había tenido un divorcio. ¿Y de dónde sacan esa historia, amigo? ¿Dónde la inventaron? Pues quién sabe. Todo es para poder acomodar el hecho de decir que María no tuvo más hijos. Cuando la Biblia específicamente dice que María conoció después de que tuvo a Jesús, conoció a José. Es decir, tuvo relaciones íntimas con José. Y no solamente son estos los hermanos. El siguiente versículo dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Todas sus hermanas. O sea, no era una sola hermana. Eran varias. Ahora, otra cosa más. Si José tenía 4 hijos antes de Jesús y tenía hijas también, imagínate, podrían haber sido 6 o 7 hijos. Por lo menos uno de los evangelios hubiera mencionado que cuando José fue de Nazaret para Belén, que ahí iban los hijos de José. Alguna cosa hubieran dicho los evangelios, pero nadie menciona nada. De tal manera que Jesús tuvo otros hermanos. Y en Nazaret, él vivió con sus hermanos. Lugar lleno de memorias. Jesús también hizo sus cositas cuando era jovencito, hermano. ¿Recuerda usted lo que dice Lucas 2:41, cuando Jesús tenía 12 años? Vamos a leerlo porque es interesante esta porción de la Escritura. Lucas 2:41. Iban sus padres, ponga atención a esto, eso es bien importante, todos los años, ¿a dónde iban? A Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, piensen aquellos que tienen hijos que tienen 12 años en este momento, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Es decir, se les olvidó el muchachito. ¿Alguno de ustedes se les ha olvidado su hijo alguna vez en algún lugar? Parece mentira, pero bueno, aquí no me acuerdo. Pero allá en El Salvador, no hombre, en la nursery quedaban babies. Se iban los padres, ¿te acuerdas? Se iban los padres. Al rato regresaban muriéndose. Bueno, yo dejé a David un día aquí en la iglesia también. ¡Jadea! Ya les contó a todos ustedes, ¿verdad? Allá arriba están todos haciendo así, mire. Yo lo dejé aquí. Pero ahí está. Sí, unos años más tarde lo encontramos. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, mire usted, hermanos, ponga atención a esto. De Nazaret, que está en el norte, en Galilea, para, aunque vaya para el sur, se dice subir, ¿verdad? Vinieron ellos a Jerusalén, y estamos hablando aproximadamente de unos 140 kilómetros. Se cree que se podía caminar en unos 4 días o 5 días. No se puede decir específicamente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque el evangelista no sabe cómo camina usted. Entonces, no sabemos cuánto tiempo le puede tomar a usted esos kilómetros. Pero ya ellos iban caminando. Me imagino que en el camino, ¿verdad? José le había dicho a María, o María José, hijo, y el niño, ay, debe venir, hombre, vámonos. Si ahí viene la fulana, el sultano, porque pensaron que la familia estaba con ellos, que el niño estaba con la familia. Y caminaron un día. Pero resulta que ya habiendo caminado un día, y el niño usted. Pues, ¿y usted no lo vio? Yo le pregunté a usted que si lo había visto. Y yo le dije que no, no me va a echar la culpa. ¿Verdad? Mire usted, versículo 44. Y pensando, está bien, no hay problema. Siga pensando. Que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Claro, iba el montonazo de gente, dentro de toda la gente iban parientes, y dijeron, no, el Jesucito viene ahí con el primo, con el tío, con la tía. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hermanos, la gente aprovechaba, porque venían miles de gente desde Nazaret a Jerusalén a la fiesta. Entonces aprovechaban e irse en grupo. Tenga en mente esto. Esta es una cosa muy, muy bonita cuando nos metemos en todo lo que tiene que ver geografía bíblica. Los judíos tenían que buscar otro camino, especialmente el camino de, que lo acabamos de caminar nosotros hace poco, el camino de Jericó. ¿Por qué? Para evadir pasar por Samaria, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces samaritanos podían atacar a los judíos cuando iban por su tierra. Por eso mejor se iban por el camino que conducía por Jericó para llegar hasta Nazaret. Pero ellos tuvieron que regresarse. Imagínate la angustia de preguntar, ¿no has visto al niño? No, aquí no ha estado. Yo pensé que iba con ustedes y no iba con nadie. 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció, mire usted, que 3 días después le hallaron en el templo. Mamás, ¿cómo se sentiría usted, no un día, 2 días sin saber dónde está su hijo o su hija? Mira, hasta se desmayó una por ahí. El sol de México. Mire, no, pero sí, pero óigame, usted mamá, papá, para morirse, ¿no es cierto? ¿Y qué le habrá? Ahora, es interesante, bueno, no tengo tiempo para seguir pensando. Pero María sabía que no, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su mamá, hijo, pero ese hijo no fue hijo, ¿verdad? ¿Cómo habla una mamá después de 3 días de no ver al muchachito? ¿Verdad? ¿Quién sabe si el escritor no puso las cosas en realidad como las dijo María? Hijo, ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu papá y yo, mire usted eso, te hemos buscado con angustia. Claro, por supuesto que sí. Y él, tranquilo. ¿Y por qué me buscaba? Y le dijo, va. Ya con esa respuesta es para que José y María se vuelvan a ver. Y digan, sonátelo, ¿verdad? 3 días. Nos estamos muriendo. ¿Y por qué me buscan? Si aquí estoy con mi novia, ¿verdad? La pucha. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Claro, algo tuvo que haber pasado para que se sujetara. Pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Quiero dejar claro. Hay unos escritos que son escritos apócrifos. Apócrifo quiere decir que no son inspirados, ¿ok? Hay por ahí un testamento de Tomás, póngale usted. Hay un testamento de Judas, por cierto, que no son libros aprobados, inspirados por Dios, pero dicen, cuentan cosas y cuestiones. Uno de esos libros cuenta de que cuando Jesús tenía como 5 o 6 años, estaba jugando a la orilla de un arroyo. Fíjate, eso no lo dice la Biblia, no vaya a ir a repetir como lorito lo que estoy diciendo, porque eso no está en la Biblia. Dice que cuando tenía como 5 o 6 años, estaba a la orilla de un arroyo jugando con otros niños. Entonces Jesús tomó un poquito de barro y comenzó a formar con sus manitas unos gorriones de barro. Pero resulta que era sábado, era día de reposo. Y acuérdense que en el día de reposo no se puede crear nada. Entonces Jesús estaba, ya tenía como 10, 12 hechos de barro. Cuando uno de los niños le dijo, ¿qué haces? Le dijo a Jesús. Y le digo, hago unos gorrioncitos. No te es permitido porque hoy es día de reposo. Y siguió haciendo sus gorrioncitos. Entonces dicen que el niño se levantó y fue donde José, el papá de Jesús. Y le dijo, don José, su hijo está quebrantando el día de reposo. Está haciendo unos gorrioncitos. Y dicen que José, dice este libro, que José vino muy molesto y le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué haces? ¿Por qué quebrantas el día de reposo? ¿Que no sabes que no puedes hacer estas cosas? Y dice que en ese momento el niño Jesús de 5 o 6 años simplemente dijo, vuelen. Y los gorrioncitos salieron volando. Y le dijo, no papá, yo no he hecho nada. Dice ese libro. No es bíblico, no lo vaya a buscar en Juan cuando llegue a su casa, por favor, que no lo va a encontrar. Yo pienso que Nazaret es el lugar donde se crió, el lugar donde podía recordar a su mamá. Hay una porción, a mí me fascina tanto, en la pasión de Cristo, de Jesús con su mamá. Ese pedacito me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque Jesús fue normal también. En la casa de papá, de mamá, haciendo muebles, porque José era carpintero, y que Jesús se cae y la señora sale corriendo para protegerlo. Me encanta esa porción. Y todas esas cosas deben estar en la mente, en el recuerdo de Jesús. Aunque habían sentimientos encontrados. ¿Por qué razón? Porque sus propios hermanos no creían en él. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos, refiriéndose a sus hermanos en la carne, creían en él. Ahora, mamá, ¿se puede usted imaginar los pleitos que tenía María con todos los hijos? ¿Se puede usted imaginar que en más de alguna oportunidad Jesús hizo algún milagro y los hermanos se dieron cuenta de lo que había hecho? ¿No creían en él? Debe haber sido una cosa interesante. Hay un tercer lugar, que yo creo que fue un lugar especial para Jesús. Ese lugar se llama Betania, y yo creo que Betania fue especial porque era el lugar de los amigos. Juan capítulo 11, versículo 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de mire la ciudad, de Betania. Acabamos de estar nosotros en la tumba de Lázaro. Ya no está ahí, que conste. La aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora, ponga atención a lo siguiente. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, ponga atención a eso, al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y me encanta el siguiente versículo. Y amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Betania, el lugar de los amigos. La amistad es un regalo de Dios. Y cuando se habla de amistad, indiscutiblemente que hay que tener 3 dedos de frente son suficientes para entender quiénes son aquellos amigos que nos convienen y quiénes son aquellos amigos que en realidad no son ningún beneficio para nuestra alma ni para nuestra vida. Usted podrá tener compañeros con los que toma, no son sus amigos, porque un amigo quiere lo mejor para su amigo. Usted podrá tener compañeros con los que se fuma un cigarro, no son sus amigos, porque un amigo quiere lo mejor para su amigo. No, usted se ha encontrado con otro vicioso que le gusta hacer lo mismo, eso es. Si usted se va a echar un purito de marihuana por otro lado y usted ya sabe a quién le gusta, que le gusta este, que le... Entonces esas cosas pasan y se juntan, ¿verdad? Y se van y lo hacen, pero no me venga que, oye amiga, no, para tener amigos así, mejor nos quedamos solos, mijo, la verdad. Porque un amigo te va a decir la verdad y te lo va a decir con cariño. Y la amistad, en primer lugar, bueno, basada en el respeto, pero también es, la verdadera amistad es incondicional, en realidad. Y esto era un regalo del Señor. Jesús tenía unos amigos especiales. Ahora, quiero que piensen esto. Mira, piensen. En Jerusalén habían por lo menos 3 fiestas en el año que todos tenían, los mayores de edad, hombres, tenían que ir. Es por eso que ahora Jesús tiene 12 años, ahora Jesús fue traído a Jerusalén y se quedó en Jerusalén. Pero está la fiesta de los tabernáculos, está la fiesta del Pentecostés, que son la fiesta de la Pascua. Esas 3 fiestas tenían que venir como ley de los judíos. Ahora, si estamos hablando que de Nazaret para venir a Jerusalén son 140 kilómetros y Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, nada más. Imagínate qué bonito saber que vamos para Jerusalén y tener donde quedarte. ¿Verdad que sí? Aquellos que tienen amistades por acá cerca, al otro lado, y saben dónde se van a quedar, es refrescante saber que va a haber un lugarcito donde usted se puede quedar y pasar la noche. Betania era el lugar de Jesús. Y no solamente eso, era tanta la amistad que Jesús, hermanos, nunca andaba solo. Lo que implica que Lázaro y Marta y María tenían una casa bien amplia, bien grandotota, donde ya sabían que juntamente con él venían ¿cuántos más? 12. Y después de que entran los 12 a cerrar la puerta, no, faltamos nosotros, otras 20 mujeres cargando todas las otras cosas. Es decir, tiene que haber sido una casa bien grande, sin lugar a dudas. Algunos creen que era una casa que Lázaro y sus hermanas eran personas ricas. Pero dejemos eso. Eran amigos. Eran amigos a tal grado que Jesús amaba a Marta y a María. En Mateo 21:17 dice: y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, mire usted, en la casa de ellos. Y este tuvo que haber sido un lugar muy bonito. En Juan capítulo 12, versículo 1, sucedió un episodio verdaderamente conmovedor. Y vale la pena que le echemos un vistazo. Y quiero que ponga atención a las primeras palabras de este versículo. 6 días antes de la Pascua. ¿Qué significan esas palabras? Significa 6 días antes del viernes. 6 días antes del sacrificio de Cristo. 6 días antes de que lo llevaran a la cruz. 6 días. Vino Jesús, ¿a dónde? A la casa de sus amigos. Ahí estaba Lázaro, el que había estado muerto. y a quien habían resucitado también de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, mire qué bonito, qué lindo, la amistad. Señor, sabemos que vienes para la fiesta de la Pascua. Lo que ellos no sabían era que en ese momento el Cordero no iba a ser un animalito. El Cordero iba a ser el mismo Señor Jesús. Le hicieron una cena. Marta era la que estaba sirviendo. Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿qué hizo María? Tomó una libra de perfume de nardo puro. Se cree que una libra era aproximadamente 327 gramos. Y usted sabe lo que el perfume significa para las mujeres. No bañarse, no, son bromas. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Nardo puro. Dicen los que saben que este perfume fue traído de la India, posiblemente. Y luego dice de mucho precio. ¿Por qué de mucho precio? Porque se cree que el perfume que María usó en ese día tenía el valor de un año de salario. Haga cuenta usted. De un año. Algunos no le dan a Dios, pero ni lo que les da cuesta una hora de trabajo. Esta mujer dio lo que costó un año. Y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Hermanos, perdóneme, no dice la Escritura, pero yo creo que María ya sabía lo que iba a pasar en 6 días. La cercanía era grande. La amistad era grande. Y la casa se llenó del olor del perfume. Ah, y dijo uno de sus discípulos, ay, tenía que haber sido Judas, porque siempre hay alguien así en todos lados. ¿Y por qué? Mire la respuesta de Judas. ¿Y por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios, que era el precio de un año de trabajo? Y dado a los pobres. Porque siempre hay gente hipócrita en las iglesias. Siempre hay gente que dice, es que yo no doy porque no. No, usted no da porque no ha nacido de nuevo. Usted no da porque no conoce a Dios. Usted no da porque su vientre es más importante que el reino. Usted no da porque usted no, honrar o no honrar a Dios ni le va ni le viene. No me venga con esa historia. Alguien escribió en las redes sociales, después de la actividad que tuvimos en noviembre, dijo, me hubiera gustado mandar algo, no sé quién me lo mandó de aquí de la iglesia, me hubiera gustado mandar algo si es que utilizaran ese dinero para los pobres o para la gente más necesitada, pero lo quieren para construir un templo. Dios no quiere templos. Y comenzó a hacer un montón de cosas. Me gustaría saber a qué iglesia se congrega, pero para orar por el pastor que tiene. Porque siempre hay gente así en todos lados. Siempre hay personas que con tal de no dar, quieren fastidiar la vida a otras personas. Y decirle cosas negativas, cosas negras. No, que mira, que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que esto, que lo otro. Cuando el problema es grande en el corazón. Esto lo pudimos haber vendido. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Gloria a Dios que el Espíritu Santo escribió esto. Sino porque era. ¿Qué era? Es que así piensan todos los mañosos. Pero no me voy a detener ahí porque después me regañan. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este es un pecado terrible. Robarle a Dios es un pecado terrible. De por sí, robar ya está mal. Y robarle a Dios, hermano, eso quiere decir que usted piensa que Dios no mira. Usted piensa que Dios es sordo, que Dios no es justo. A uno se le roba. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Uno tiene que pagarle a la gente lo que le debe. Versículo 7. Entonces, me encanta. Jesús dijo, déjala. Yo no creo que Jesús le haya dicho a Judas, déjala. No, déjala. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón, conoce las intenciones, déjala. Y ahí mire usted, para el día de mi sepultura ha guardado esto. que lo que implica que María tenía conocimiento que faltaban 6 días. María tenía conocimiento que esta era quizá la última vez que Jesús estaría en su casa comiendo con ellos. Esta sería la última vez que el gran amigo, aquel que había levantado de la muerte a su hermano, aquel que los amaba tanto y que había pasado con su gente tanto tiempo ahí, no le volvería a ver 6 días antes. Y ahora Jesús dijo, para mi sepultura ha guardado esto. ¿Y qué pasa con esto? Es que María no le quería dar algo que le sobraba. Es que María no quería darle algo que para ella no representara nada. Es que María quería darle a Jesús algo que fuera un sacrificio. Y otra cosa más que se me ocurrió fue esto. Una libra de perfume. Una libra. 327 gramos. Y yo decía, bueno, un poquito hubiera sido suficiente. Tal vez no una libra, tal vez no las 16 onzas, tal vez 4. Pero inmediatamente el Señor dice, es que María no quería dar algo. María lo quería dar todo. Y fue lo que hizo. Ahora, déjame decirte algo más. La amistad entre María, Marta y Lázaro era tan fuerte que incluso su familia estaba en peligro, a tal grado que también se querían echar al plato a Lázaro. Mire usted lo que dice Juan 12:9. Dice la palabra, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, versículo siguiente. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a ¿quién? Ah, no me diga. Va. ¿Y por qué? Porque, hermano, ¿cómo va a creer usted que Lázaro se iba a quedar callado? Mire el versículo 11. Porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cómo va a creer usted que no se estaba muerto el hombre? Hedía, dice la palabra. Les cuento que yo estaba muerto. No me diga. Sí, todo el pueblo, todo Betania se dio cuenta de la muerte de Lázaro, hermano. La gente venía de lejos para llorar por Marta y por María. Sabían, y de repente le dicen, no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Y qué pasó? Jesús me resucitó. Entonces él hablaba lo que Jesús había hecho. Y dijeron los judíos, lo echamos al plato también. Quiero terminar con otro lugarcito. El Monte de los Olivos. El Monte de la Oración. Getsemaní está a un ladito. Getsemaní está en el Monte de los Olivos. Lucas 21:37 dice la palabra, y enseñaba de día en el templo, y ponga atención despacito, y de noche, saliendo, hermano, yo no sé cómo usted quiere interpretar esto, pero vea, despacio, saliendo, se estaba en el monte. Interesante, ¿verdad? Se estaba en el monte. La Nueva Versión Internacional, mire cómo dice. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. En Lucas 22:39 dice que Jesús acostumbraba a pasar tiempo ahí. Versículo 39. Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos. En la última semana, Jesús visitó por lo menos 3 veces el Monte de los Olivos. Una, la entrada triunfal, un domingo antes de la resurrección. Segundo, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y la tercera vez fue la noche que Jesús fue entregado. Fue lo que se conoce como la agonía de Getsemaní. La ascensión de Jesús también sucedió desde el Monte de los Olivos. Y en la segunda venida de Cristo, dice la palabra de Dios, que Jesús también pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos. Hay un quinto lugar que tuvo que haber sido especial para Jesús. Y ese es Jerusalén. Él no nació en Jerusalén. Nació en Belén. Pero Jerusalén tuvo que haber sido un lugar especial para Jesús, porque cada vez que Él llegó a Jerusalén y al Monte de los Olivos, acuérdese esto, Jesús ya sabía para qué había venido. Jesús veía Jerusalén de una manera diferente como la vemos nosotros. Yo puedo imaginarme a Jesús sentado en el Monte de los Olivos, admirando el Gólgota y diciendo, ¿dónde es el lugar donde me van a poner? Y pasaba la noche en el Monte de los Olivos. ¿Recuerda usted esa noche en Getsemaní, donde dice la Escritura que lloraba como gotas de sangre, diciéndole al Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Jerusalén tuvo que ser un lugar especial, no solamente por su muerte, sino también por su resurrección. Fue en Jerusalén cuando Jesús dijo esas palabras maravillosas, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Jerusalén fue un lugar especial, y no solamente por eso, sino porque es el lugar que Dios escogió para ser la ciudad del gran rey. Y cuando Jesús regrese en gloria, Él pondrá su pie y reinará sobre la bendita Jerusalén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias por la vida de Jesús, por su misión y de una manera muy especial por su obediencia a tu palabra. Tu palabra dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por cada lugarcito, por Belén donde nació, por Nazaret donde creció con sus hermanos. Gracias, Padre, por la vida de nuestro bendito Salvador, por Betania, donde tenía sus amistades, por ese Monte de los Olivos, que fue un lugar de refugio para la oración, por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Gracias por esa tierra maravillosa que tiene tanto significado, por la vida de Jesucristo. Como dice Juan, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir en nuestro lugar. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor de su vida. Estamos en un tiempo de Navidad y verdaderamente, déjeme decirle, ¿de qué sirve que Cristo nazca mil veces en Belén? Si no nace en nuestros corazones, viviremos eternamente perdidos. Ábrale su corazón a Jesús, deje que Dios haga la obra en su vida, entréguele su corazón. Si hay alguna persona con nosotros en esta tarde que dice, pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, yo quisiera entregarle mi vida al Señor. Nosotros queremos ayudarle. Hay consejeros que están alrededor del templo. El día que yo le entregué mi vida a Cristo, alguien me ayudó a orar conmigo e indicarme de qué forma yo podía invitar al Señor a venir a mi corazón, venir a mi vida. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Entréguele su vida a Jesús. Comience una vida nueva. Comience una vida nueva hoy. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. En este día, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa palabra. Padre querido, gracias por tu palabra de esta hora. Bendícela en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos.
Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.